Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gusto de saludarles, darles una cariñosa bienvenida a... Un poquito más, Camila, por favor. A Conexión Empresarial a través de Radio Universidad de Chile. Gracias, Camila. Estaba pidiendo que me subieran el guataje. Estoy un poquito... Los años, pues, Camila. La costumbre de escucharse. Oye, quiero aprovechar de, bueno, saludar a Camila González, quien está en este minuto responsable de la puesta al aire. Don Lino Suárez, nuestra voz de continuidad, y don Daniel Aranda López, a cargo de la producción y dirección general de nuestro programa. Saludamos también a quienes se van incorporando a través de la transmisión Facebook Live, vía streaming. Ahí estamos ya conectados, así que bienvenidos también ustedes a nuestra sesión de hoy. En una jornada a mitad de semana, miércoles 11 de julio, en donde hay muchas cosas interesantes, por supuesto, que están sucediendo. Oye, les quiero compartir así rápidamente cinco cosas. Las cinco cosas que debes saber para comenzar el día. Esto es en cuanto al ámbito noticioso. Lo publica Diario El Pulso, de La Tercera, en su versión electrónica. La primera cosa, Hacienda eleva proyección de crecimiento para el año 2018 a 3,8%, y apuesta por un mayor precio del cobre a pesar de lo que está sucediendo en este instante. De hecho, el cobre hoy día, debido a esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, está en un valor de $2.80 la libra. O sea, está bajando considerablemente. Pero a pesar de todo esto, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, apuesta porque el cobre va a recuperar su valor. Luego, oye, esto no deja de llamar la atención. Venta de autos cierra en récord el primer semestre del presente año y supera, escuchen bien, las 1.100 unidades por día. O sea, todos los días se están vendiendo 1.100 vehículos. ¿Qué tal? La actividad creció 24% entre enero y junio. Mall Plaza, esto es interesante un poco por las miradas que uno le puede dar a un mismo tema. Mall Plaza detalla su estrategia de crecimiento, recordemos que salió a la bolsa, y minimiza expansión del e-commerce en la región. Esto de minimizar la expansión del e-commerce, obviamente, es una estrategia de Mall Plaza, que depende de su venta, obviamente, de la presencia física, de la visita, que vayamos al mall, ¿verdad?, a vitrinear, a comprar, a comer, qué sé yo. Pero de que pueda cuestionar la expansión del e-commerce, me parece, desde mi mirada, debatible, pero obviamente de eso se trata, las distintas miradas para debatir y conversar. Que el e-commerce cada vez va, de alguna manera, tomando mayor protagonismo, eso es indudable. ¿Qué más? Bueno, esto se esperaba, el índice de acciones japonés, el Nikkei, cae tras anuncio de Estados Unidos sobre nuevos aranceles a bienes chinos. Es una consecuencia absolutamente anormal. Y por otra parte, recordemos lo que ha estado sucediendo con el oro negro, el crudo, el petróleo, que ha tenido un alza durante este año, pero la OPEP calcula una menor demanda para el año 2019. ¿Esto por qué? Porque va a haber una producción, un aumento de producción de los rivales. Así que hay que estar también atentos a cómo se seguirá comportando el precio del cobre, o sea, perdón, del petróleo. Ya, los dejo con la reflexión del día. Cada niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artista una vez que se crece. Lo dijo Pablo Picasso.
Economía.
10 de la mañana con, déjenme ver el reloj, 4 minutos, 10:04. Les quiero contar que con el objetivo de ampliar y fortalecer el sistema de emprendimiento e innovación, esto es Región de los Lagos, se va a realizar experiencia Endeavor Patagonia en la hermosa ciudad de Frutillar. Me encanta Frutillar, es precioso. Actividad que espera congregar a cientos de emprendedores en torno a inspiradoras charlas y actividades de aprendizaje, mentorías y también networking. El encuentro, que es organizado por Endeavor, organización líder en apoyo al emprendimiento de alto impacto en Chile y el mundo, Esto se va a desarrollar en el marco del Programa de Fortalecimiento de Alto Impacto Patagonia 2018, que cuenta con el financiamiento de Corfo y el gobierno regional Los Lagos. La jornada, atención, no tiene costo para los asistentes. Se va a realizar el jueves 2 de agosto en el Teatro del Lago de Frutillar. Oye, es precioso el ambiente, ahí a la orilla, al lado del lago. Esto va a ser entre las 8:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde y contará con tres instancias: Endeavor Talks, Endeavor Connects y Endeavor Mentoring. Los interesados en participar tienen que inscribirse en www.endeavor.cl. Así que si vas a andar en esa por el día 2 de agosto, los primeros días de agosto, vas a viajar al sur, vas a andar por esa zona, inscríbete y no te pierdas este gran encuentro.
Tecnología.
Uno de los avances tecnológicos más importantes que han tenido las pymes en Chile es la creación del sistema Tu Empresa en un Día. Esto fue en el año 2013, específicamente en el mes de mayo. Gracias a él es posible ahorrar los trámites para la conformación de una compañía y, de hecho, en la mayoría de las oportunidades es posible realizar todo el trámite de manera remota. Esto, además de hacer el procedimiento más rápido y simple, lo hizo más barato, lo que también es un incentivo a la hora de crear nuevos emprendimientos. Aún así, cifras que entrega el Ministerio de Economía dice que entre el 1 de mayo del año 2013 y el 30 de abril del año 2018 se constituyeron en Chile 534.080 empresas entre el régimen general, que es vía diario oficial, lo tradicional, y el registro de empresas y sociedades, más conocido como Tu Empresa en un Día. De esas constituciones, escuchen bien, 332.038, vale decir un 62,2%, se hicieron vía internet, vía esta plataforma, la Tu Empresa en un Día, y el resto, 37,8%, por medio del diario oficial. Considerando solo la creación de empresas en un día, se registró un promedio de 182 constituciones por día. Si se consideran solo los días hábiles, la cifra crece a 259 firmas diarias.
Invitados.
Hoy día estaremos en conversación junto a Rafael Cumcille, presidente de la Confederación de Comercio Detallista y Turismo de Chile, y luego con Fernando Roselot, presidente de PYMEMAD BioBio. A una interesante conversación que vamos a tener con Fernando Roselot, que recientemente dejó la dirección ejecutiva del Instituto Forestal.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
Hoy día quiero compartir contigo tres errores muy comunes y frecuentes en el marketing de los negocios. Los dueños de negocio en general sienten que deben hacer marketing, pero un sorprendente número no hace nada. Ellos han intentado algunas cosas antes que no funcionaron, por lo que son reacios a gastar más dinero. Pero un pensamiento persistente sigue siendo que deberían estar haciendo algo. Démosle un vistazo a tres errores comunes en el marketing. El primero es un mercado meta no definido. Frecuentemente, la gente de negocio piensa que pueden vender a cualquiera. Si tienen dinero, podrían ser clientes. Pero la cuestión no es si alguien puede ser un cliente. La pregunta es, ¿quién es más probable que sea mi cliente? Haciendo mi inversión en marketing más eficiente. Piensa en la demografía, pero también en otras características de los usuarios de tus productos o servicios. Los hombres mayores con camionetas, adolescentes que tienen iPad, los dueños de mascotas, los que viven en departamentos. Estos rasgos están más allá de la demografía y sus deseos son bastante definibles. El segundo error es elegir el medio antes de definir claramente la estrategia. Los dueños de negocio a menudo piensan, voy a hacer un poco de radio, o se presenta un vendedor de revista y le compramos un espacio para un anuncio. La elección de los medios de comunicación es la última cosa que debes hacer en tu plan de marketing, no la primera. Solo después de haber hecho toda la planificación y definición, estás en condiciones de decidir qué medios van a llegar a tu objetivo. El tercer error, y este es el más frecuente, es que no prueban y miden. Con mucha frecuencia, la gente decide hacer publicidad y luego ir a lo grande de inmediato. Apuesta en el fajo completo. No es una buena estrategia. Es necesario experimentar con algunas pequeñas pruebas primero para determinar si una estrategia funciona. Enviar 100 cartas en lugar de 10.000. Diseñar 10 guiones de venta y probarlos antes de implementar la campaña. La investigación te deja ver qué es mejor para tu mercado. Luego, una vez que hayas determinado el mensaje y el mercado más eficaz, puedes ir a lo grande, con confianza. El marketing es clave para impulsar tu negocio. Esto incluye todo, desde las grandes campañas publicitarias hasta una llamada con el dueño hablando en una reunión de ventas. Necesitas tener un proceso claro para prepararte para el éxito y evitar estos tres errores.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
En este momento vamos a tomar contacto con nuestro primer invitado de esta jornada de miércoles. Está en línea don Rafael Cumcille, presidente de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile. Está, bueno, hoy día acá en Santiago, en su oficina, ahí en la sede, en el corazón de Santiago, yo diría que a los pies ahí del Cerro Santa Lucía. Rafael, buen día, bienvenido una vez más a Conexión Empresarial. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Alfredo. Mucho gusto de conversar al aire con los auditores de la radio.
Aquí, justamente para poder, de alguna manera, ponernos al día con lo que está sucediendo con la Confedech Tour, que tiene una presencia a nivel nacional, con miles de asociados. Pero quiero comenzar con lo siguiente. Mañana, jueves 12, hay un evento muy importante para ustedes, porque están cumpliendo nada más ni nada menos que 80 años de vida, Rafael.
Efectivamente, Alfredo. Nosotros mañana estamos de aniversario, pero eso cobra gran relevancia porque el señor alcalde de Santiago, don Felipe Alessandri, con el Consejo Municipal, por decreto, han señalado y han programado, agendado un homenaje a todos los hombres y mujeres del comercio detallista y turismo de Chile, que se desenvuelven diariamente al servicio de la comunidad, porque esa es la verdad. Los hombres y mujeres que eligieron esta profesión de empresarios del comercio detallista y turismo están con una vocación de servicio increíble, extraordinaria, levantándose todos los días muy temprano en los mercados, en Las Vegas, en todos los lugares, para atender a su majestad el rey del mercado, que es sin duda el consumidor, en una palabra, las miles y miles de dueñas de casa a través del territorio nacional. Así que estamos muy contentos y estaremos ahí aproximadamente a las 11:45 en el Salón de Honor, nada menos que de la Municipalidad de Santiago, capital, ¿no es cierto?, como una capital de nuestra querida República de Chile, para recibir este homenaje que lo hacemos, por supuesto, a nombre de más de 400.000 y sus familias, y además de los miles y miles de colaboradores, Piense usted, Alfredo, que en el comercio, turismo y los servicios tienen trabajo más de 1.850.000 compatriotas, prácticamente 2 millones de personas, que con su grupo familiar, yo diría que somos casi el 25 o 30% de la población de Chile.
Sí, eso es notable, el impacto que tiene justamente la penetración del comercio. Y bueno, y los números son bastante claros, Rafael. Cuando uno emprende en Chile, hay un alto porcentaje de personas que lo hacen justamente hacia el lado del comercio. Y en este punto le quiero hacer una consulta, porque lo hemos conversado en otras oportunidades, pero con una mirada distinta. Hoy día estamos hablando sobre las distintas problemáticas, ventajas, desventajas de la migración. Hay miradas de ambos sectores, pero hay un tema que es ineludible. La llegada de migrantes a nuestro país, y esto lo irá diciendo el paso de los años en cuanto al aporte que también significa para el desarrollo de una nación, la migración. ¿Qué pasa con los migrantes en el tema del comercio, del turismo? ¿Ustedes han tenido oportunidad de saber, de tener información de gente que se ha estado incorporando para desarrollar este tipo de actividades, Rafael?
Bueno, efectivamente. Yo creo que es un tema, su pregunta, es muy profunda. Yo le diría que tiene como atención a toda la opinión pública chilena. No hay que olvidar que somos muchos los hijos de migrantes. Yo entre ellos. Mis padres vinieron de la tierra donde nació nuestro Señor Jesucristo, de Palestina, la gran Palestina que sufre mucho a través del tiempo, ¿no es cierto?, su pueblo, y que no ha logrado tener allí, como es legítimo, un Estado libre e independiente. Bueno, ese es un tema para otro día.
Sí.
Sin embargo, yo creo que Chile siempre ha sido generoso y hospitalario. Lo importante, como lo han dicho las diversas autoridades, ¿no es cierto?, especialmente de nuestros gobiernos, que la gente que llega sean personas honestas, con ética, con ganas de trabajar, de producir, y realmente yo creo que han sido un aporte. Mire, yo le voy a dar un dato. Como usted sabe, yo vivo en la sexta región de Chile, la región del Libertador, concretamente en San Fernando, capital de la Cuasa, provincia de Colchagua, donde aprovecho de decirle que ahí está el valle, ¿no es cierto?, donde están los mejores vinos de exportación que tanto prestigio le han dado a Chile, hasta en Francia, calcule usted. Y ahora a la China, ojalá los amigos de la China les guste el vino, porque con 1.400 millones de habitantes, caramba, multipliquen lo que serían las exportaciones.
Sin lugar a duda.
Tendríamos que sembrar parritas hasta debajo de las casas. ¿Ah? Bueno, pero yo creo, le vuelvo a repetir, cuando le menciono esto de la agricultura, es porque en la cosecha de la fruta faltan manos, porque Chile se ha convertido en un gran productor de fruta. Y la verdad de las cosas, que estos hermanos, ¿por qué no decirlo?, hermanos que han venido de otros países, especialmente han venido muchos de Haití, país que ha tenido tanto sufrimiento. Y yo le quiero decir que a los que yo he podido conocer y he podido captar son gente de trabajo. Como en todas partes, bueno, tiene que haber algunas excepciones. Ahora también estamos recibiendo gente muy culta desde Venezuela. Y eso yo creo que es muy importante, porque es como una devuelta de mano, ¿verdad? Entonces, la gente de Venezuela es bienvenida en Chile. Y todos sabemos, y no es el caso comentar hoy día, lo que está pasando en ese querido país que tantas simpatías tiene de parte del pueblo chileno. Así que yo diría que lo que hay que sí legislar, me parece que la autoridad se está preocupando, de manera que los que ingresan vengan efectivamente a trabajar, a tener ingresos para su familia y a querer a Chile como lo hicieron muchos extranjeros que han convertido a Chile en su segunda patria. Así que bienvenidos los que naturalmente lo hacen para trabajar.
Estamos en conversación con Rafael Cumcille, presidente de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, que está celebrando ya sus 80 años de existencia, la Confederación. Bueno, y de esos 80 años, Rafael, tengo entendido que usted ya en distintos cargos ahí en la Confederación lleva 50 años, 5 décadas ya.
Así es, Alfredo, y con mucho orgullo. La verdad de las cosas, que siendo yo hijo de padre y madre comerciantes, como le dije, que vinieron de la provincia de Belén, de un pueblo llamado Belsajur, que la gente es tan generosa como los chilenos. Quiero decirle que hace poco fuimos a Tierra Santa, una delegación de 48 integrantes organizada por la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, y la verdad es que la gente vino impresionada de caminar por los lugares donde nació Jesús, hacerlo por las estaciones, por el camino, por la ruta que llevaron a Jesucristo para, ¿por qué no decirlo?, para matarlo en la cruz. La verdad de las cosas que allí pudimos conocer también la hospitalidad del pueblo palestino, ya que recorrimos muchas importantes ciudades. Bueno, y en lo que usted señala, yo como dice, en noviembre voy a cumplir, si es que Dios así lo quiere, ya 51 años en la Confederación, en la Directiva Nacional. En diferentes cargos hemos alternado, desde que yo llegué, reemplazar a Jorge Cristi Pizarro, han estado de presidente Elías Bruyer Labarthe, Nicolás Yacigui y Elías Bruyer, estos dos últimos, ya el Tata Dios se los quiso llevar para acompañarlo allá en donde se descansa eternamente.
Rafael, dentro de todo lo que ustedes tienen que también de alguna u otra manera estar pendientes con el gremio a nivel nacional, hay números que fueron entregados hace muy poquito. Por una parte está la proyección de crecimiento que la ha modificado el Ministerio de Hacienda, pero por otro lado salió hace poco, unos días atrás nada más, el IMASEC, que de acuerdo a la información preliminar creció un 4,9%, lo desglosamos y nos damos cuenta de que el IMASEC minero se expandió 6,9%, mientras que el IMASEC no minero hizo en un 4,7%. Este último se vio incidido o influenciado por servicios y comercio. Y aquí me gustaría que nos diera usted una mirada, cómo les afecta, les impacta, o cómo participan ustedes de este IMASEC, Rafael.
Mire, la mejor respuesta está en que hace muy pocas semanas estuvimos en el Ministerio de Economía y el subsecretario se encargó de hacer una exposición muy, muy importante, muy interesante, donde señaló que, fíjese bien el dato, en Chile, de todas las empresas formales que existen, el 98% son empresas de menor tamaño. Es decir, usted que me está escuchando, querido colega, comerciante, detallista, también están ahí los pequeños industriales y todos los que laboran en forma independiente, que no son otra cosa que empresarios, porque cuando se habla, por ejemplo, de emprendedores, yo le quiero hacer una aclaración también. El emprendedor usa ese título hasta que se establece. Pero ya cuando emprendió una actividad y se estableció, es un empresario.
Y así es.
Y la gente tiene que en Chile tener más simpatía a los empresarios y no mirarlos con desdén, no mirarlos con ese clima de ociosidad, que a veces, perdóneme que le diga, lo van creando algunos compatriotas, a lo mejor sin mala intención, pero con otros intereses ajenos a la vida nacional, gremial y económica. Bueno, el subsecretario de Economía señaló, fíjese bien el dato, que del 98% que somos nosotros, solo participamos, vamos a mirar la economía como una torta. Y en esa torta, solo nosotros participamos de un 15%. Es decir, queridos compatriotas que me escuchan, amables auditores y auditoras, fíjense bien, si el 85% restante, ¿quién lo toma? Solo el 2% de las mega y grandes empresas. Entonces hay un desequilibrio total. Ahora, nosotros que somos el 98% de la empresa, heroicamente estamos generando el 64% del empleo nacional, lo que realmente significa ser doblemente patriota. Tener tan poco ingreso y generar tanto empleo, yo creo que estos empresarios de menor tamaño son dignos de un gran reconocimiento por parte de nuestro querido país y en especial de las autoridades. Entonces, ahí hay algo que no encaja. Y esto, querido Alfredo, se ha producido, ¿por qué no decirlo? Nadie se puede molestar por la concentración de los mercados. Yo aquí le hago un llamado a las miles y miles de dueñas de casa. No olviden al comerciante de la esquina. No olviden al comerciante detallista tradicional que está en sus ciudades. Ese comerciante paga patente en su comuna, paga impuestos en su comuna, recauda el IVA, que es el 19%, colabora con los bomberos, con la Cruz Roja, con todas las instituciones, con las juntas de vecinos. La gran campaña que hay que hacer, que se dé preferencia, no solamente una vez cuando se celebra en octubre en Chile, creado por el anterior gobierno, el presidente Piñera, se celebra la Semana PYME. La gracia es que la Semana PYME sea, ojalá, durante muchas semanas del año, y para ello los consumidores deben concurrir a las empresas de menor tamaño, al comercio detallista. Y le voy a dar un dato. Yo creo que si usted consumidor, se le pone atención, se va a encontrar con que los negocios de menor tamaño lo atienden mucho mejor, son gente, yo diría, hay una amistad directa, una atención personalizada, y algo más, los precios y la calidad son buenos, son mucho mejores a veces que lo que usted compra en las grandes superficies comerciales.
Rafael, quiero aprovechar los dos últimos minutos que nos quedan para hacerle una consulta sobre lo que es el tema que se está discutiendo y también por las repercusiones que ha tenido, que es la prohibición del uso de las bolsas plásticas, estas tipo camiseta. ¿Cómo afecta esto también al segmento de ustedes, que básicamente es comercio, Rafael?
Claro, la empresa Alfredo de menor tamaño se les ha dado a las pymes 2 años de plazo para poder implementarlo.
Correcto.
Nosotros estamos de acuerdo en todo lo que signifique, ¿no es cierto?, apoyar y defender al medio ambiente. Esta es una verdad. Todos vemos cómo ha cambiado, ¿no es cierto?, la situación climática en el mundo. Y hay que hacer esfuerzo. Ahora bien, el ideal es que también nosotros recibamos, por ejemplo, esta Corfo, esta Cercotec, hay otras entidades, yo creo que el comercio detallista podría colaborarse, los municipios, los CORE, los consejos, que son los consejos regionales, ¿no es cierto?, colaborar para otorgarles, ¿no es cierto?, estas bolsitas que van a reemplazar a las de plástico. Bueno, es el ideal, y que la gente también, nuestros amigos y amigas consumidores, se vayan acostumbrando a usar, a llevar esta bolsita al local comercial, porque el gran problema va a ser si no llevan algún elemento para llevar su mercadería. Entonces van a complicar. Una gran empresa, una gran cadena puede regalar miles de bolsas, porque la verdad de las cosas que si miramos que están vendiendo de la torta el 85%, bueno, los márgenes de comercialización les permiten incorporar cualquier costo adicional.
Ahora, Rafael, ¿usted cree que esta normativa, que bueno, que es ley, está bien diseñada? Por ahí he escuchado que el fin es loable, pero la forma no ha sido la correcta, porque esto también tiene un impacto en aquellas empresas que se dedican a la producción de bolsas de plástico y que, por ejemplo, el poder innovar o el poder diversificar, ¿no es cierto?, su actividad económica va a ser también un tanto compleja. ¿No habrá faltado una mirada un poco más integral para realizar esta gestión?
Evidentemente, usted sabe que esto nació en la comuna de Pucón.
Sí.
Ahí nació, ¿no es cierto?, como una campaña entre la municipalidad y la Cámara de Comercio y Turismo de ese sector. Ahora usted tiene toda la razón. Fíjese que yo estábamos viendo en los medios de comunicación cómo avanza la innovación y la ciencia. Resulta que ya en algunos países desarrollados están recogiendo estas bolsitas, ¿no es cierto?, las están reciclando, y mire lo que le voy a decir, están confeccionando pulseras, ¿no es cierto?, usted Alfredo lo vio.
Sí, sí, correcto.
Están haciendo miles de pulseras que se están exportando. Entonces la pregunta suya es muy, 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 yo diría muy, muy al minuto, muy, muy, muy a la noticia del momento. Entonces, ¿por qué no pensar en utilizar todos estos elementos reciclados, a lo mejor en vez de prohibirlo? Porque efectivamente hay industrias, ¿no es cierto?, que tienen que tomar su tiempo, porque ¿qué van a hacer esos miles de trabajadores que laboran en esas industrias? Yo creo que a veces se toma el tema como quien dice, bueno, cuando se dice, mire, vamos a prohibir fumar, no, si nadie puede prohibir fumar, el fumador va a seguir fumando y la gente va a seguir pidiendo bolsitas para llevar la mercadería y ahí va a estar el lío. Entonces, ¿por qué no ver cómo utilizar esta materia? ¿Por qué no decir la materia prima? Y tal como en otros países hacen, bueno, pulseras, a lo mejor nosotros podríamos hacer confeccionar nuestro producto. Yo creo que todas las cosas no deben politizarse, y perdóname que le diga que aquí la gente en Chile y en todo el mundo, parece menos en lo desarrollado, aquí los sectores que están en cargos políticos, cuando algo creen que es popular, fíjese que se suman en patota, perdón el término, se suman, y en lugar de decir, a ver, como dice usted Alfredo, ¿por qué no estudiamos qué se podría hacer mejor con estas bolsitas plásticas? ¿Dónde la podrían dejar las dueñas de casa posteriormente para reciclarla? Hay tantas maneras de darles una mejor solución.
Así es. Bien, Rafael, quiero darle las gracias por compartir estos minutos acá en Conexión Empresarial a través de Radio Universidad de Chile. Nuevamente reiterar nuestros cariñosos saludos por estos 80 años que ya mañana celebra oficialmente la Confederación de Comercio Detallista y Turismo de Chile. Un abrazo afectuoso,
bueno, muy
Rafael.
Buenos días y gracias a la Radio Universidad de Chile, que siempre ha estado atenta, yo diría históricamente, a las actividades de nuestra querida Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile. Le agrego una sola cosa, fundada el 12 de julio de 1938 en el puerto Patrimonio de la Humanidad, Valparaíso. Muy buenos días y gracias.
Rafael Cumcille, presidente de la Confedech Tour, acompañándonos en Conexión Empresarial. Vamos a la pausa y continuamos.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile, 102.5 y radio.uchile.cl les invitan a escuchar Avenida Salud Chile, espacio que te permitirá conocer de manera periodística las distintas áreas de la salud. Entrevistas, informes, tecnología y las últimas novedades sobre esta área. Conduce el periodista Marcelo Rojas. Avenida Salud Chile, todos los miércoles a las 11 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, la radio que piensa.
Soy César Abueid y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 13 horas, 1 de la tarde, Radio Universidad de Chile. Palestina por siempre.
Música chilena.
La música la trae en clave Bossa Patín.
De música para cuando el taco no avance.
Hasta música para que el perreo no descanse.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
Continuamos con Conexión Empresarial, siempre a través de Radio Universidad de Chile. Aprovecho de saludar también a aquellos que se van incorporando a nuestra señal vía streaming por el Facebook Live. Saludos cariñosos para ustedes. Y vamos a saludar ya a quien está con nosotros, un amigo de la casa, Fernando Roselot. Ustedes deben recordarlo cuando venía acá como director ejecutivo del Instituto Forestal Infor. Hoy día, en una nueva plataforma, nuevos desafíos, pero siempre preocupado de lo que está sucediendo. Fernando, buen día, bienvenido.
Buenos días Alfredo, buenos días a todos y a todas que están escuchando en este momento esta maravillosa radio que siempre nos acogió como Infor en los 4 años que estuve director, y realmente muy contento en esta nueva etapa que empieza con grandes desafíos. Te contaba el tema gremial mío que lo llevo un poco
en la sangre,
¿eh? En el ADN, sí. Creo que para mí hacer asociatividad, unirse como madereros, como pymes, sobre todo como pymes que tienen muy poca voz en este país, lograr unificar esa voz para hablar con la, y no solo pelear, sino que obviamente plantear las inquietudes que tienen, los requerimientos que se están teniendo, y conversar con la autoridad y con la gente, con las grandes empresas también, para lograr ese acercamiento.
Hoy día Fernando Roselot es presidente de PymeMad Nacional, recientemente elegido. ¿Comenzaste hace cuánto ya con el ejercicio?
No, recién, esto fue el fin de semana pasado, donde hicimos una asamblea nacional. PymeMad se conforma de una federación a nivel país, que es la que yo empecé a presidir este fin de semana, en una asamblea que juntó a 4 direcciones regionales. Hay directivas regionales desde el Maule, Biobío, Los Ríos, Araucanía y Los Ríos. Araucanía recién creado por unos pocos madereros, porque también es importante el sector forestal en esa región, sobre todo por los acontecimientos ocurren y que lo sabemos. Entonces es importante que estuvieran unidos, y ya se suma a las 3 regiones que teníamos presencia como gremio. Ya vamos a cumplir 8 años. Esto nació por un anhelo de como te decía, de ser escuchado a nivel nacional por las distintas autoridades. Empezamos justo en el primer gobierno de presidente Piñera. Ahí estuvimos instando y conformando mesas con los, en ese momento, ministros de Economía, con la grande empresa, para lograr resolver algunos problemas que tiene la PYME, y sobre todo ahora en la región del Maule, que, como tú bien sabes, se quemó gran parte del patrimonio forestal.
Sí, absolutamente. Oye, Fernando, cuando tú nos mencionas la necesidad de tener voz, ¿cuáles son los principales dolores hoy día de las pymes madereras?
Es lo que hemos siempre estado desde que nació PymeMad. Nació con un eslogan o una estrategia de poder conversar, que había otro sector forestal que no era tan exitoso como el que se plantea, porque la opinión pública dice, puta, se exportan 6.000 millones de dólares en exportaciones hacia afuera. Pero gran parte de eso se concentra en pocas empresas. Y el resto, ¿qué es lo que pasa? Entonces, obviamente que ahí hay un tema que hay que abordar, y lo hemos estado trabajando durante todo este tiempo con las distintas autoridades. Con algunos nos ha ido bien, con otros más o menos, y con otros realmente mal. Pero esperamos que en esta administración tener esa oreja para poder conversar sobre los temas, como decía, no pelear ni hacer paro, ni mucho menos, sino que poder conversar sobre las inquietudes, porque en el Maule hay una falta de abastecimiento feroz. O sea, se quemó la mitad de la región, y la mitad de esa mitad era para las pymes. Entonces, obviamente que tenemos un grave problema de materia prima, donde pueden desaparecer el 30% de las pymes madereras que hacen producción de madera en este momento.
El abastecimiento, cuando hablas de ese concepto, ¿te refieres a eso particularmente o es algo más general?
Abastecimiento de materia prima, que es el pino. El pino en este país se produce en un 90%, lo hacen las pymes. La región del Maule es una de las regiones más afectadas por esta pérdida de abastecimiento. Nosotros estamos muy confiados en un estudio de disponibilidad, sobre todo confiado no en que va a haber más madera, sino que saber realmente cuánto es la gravedad de este asunto y cuántas empresas van a parar por este tema del abastecimiento, la materia prima. Y es lo que se está trabajando en una mesa maderera en la región del Maule con el intendente y muchas autoridades de este gobierno.
Cuando hablamos de clasificación de pymes, ¿eso a qué se refiere, Fernando? En el ámbito obviamente maderero.
Sí, se refiere a que para lograr apoyos del Estado, las pymes se clasifican por su poder de venta. Pero obviamente que en este sector la gran parte de ese ingreso es por la materia prima. Entonces aparecen números muy, muy altos en cuanto a venta. Entonces pasan a ser sobre las 100.000 UF y eso ya significa que no se le puede apoyar como Estado a ese tipo de empresa. Entonces obviamente estamos tratando que eso baje un poco más para lograr estos apoyos que son varios. Entre Corfo, Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, y eso es lo que estamos tratando de explicarle a la autoridad y lograr ese desarrollo que obviamente hay que pensarlo para que no desaparezca una parte de la industria.
Fíjate que a propósito de ese comentario último de no desaparezca parte de la industria, hoy día estamos viviendo un mundo muy distinto a hace 10 años atrás, para poner un plazo cercano. Estamos hablando hoy de economías distintas, economía circular, economía colaborativa, estamos hablando de una alta concientización de lo que tiene que ver con cada uno de nosotros, cómo cuidamos el medio ambiente. El desarrollo de las distintas actividades económicas que golpean el medio ambiente, obviamente, de alguna u otra manera también tienen que ir haciendo cambios. Estamos hablando hoy día de incorporación de tecnología, estamos hablando de innovación, de investigación, desarrollo, y la industria maderera, ahí yo creo que tiene harto, ¿no es cierto?, que hacer. Desarrollo sustentable, un tremendo desafío, el uso del recurso hídrico, otro tremendo desafío. ¿Cómo se avanza en esas corrientes, Fernando?
Bueno, lo que queremos nosotros, y te contamos varias veces cuando era director de Infor, que se creó un Consejo de Política Forestal, que por las señales que ha dado esta administración, se va a retomar este tema. Entonces se va a convocar nuevamente y ahí se han trabajado todos estos temas que tú señalas, innovación, cómo poder llegar al valor agregado, porque va a haber obviamente en este país menos materia prima para, sobre Exacto. todo para las pymes. Entonces con poca más, con menos madera va a haber que hacer cosas de mayor valor.
Así o sea,
es. Tenemos que tratar de salir de los commodities, no seguir haciendo lo mismo, tratar de innovar, ir a otros mercados, nichos de mercado, y en eso obviamente que todas las instituciones del Estado tienen su responsabilidad, pero Chile, que ha estado ayudando, comercializar distintos tipos de madera, meterse en el manejo del bosque nativo, creo que hay un debe ahí tremendo, con mayúscula, por parte del Estado, porque tenemos 4.5 millones, Alfredo, de hectáreas de bosque nativo productiva y que se, no sé, con toda esta modificación a la ley, con la ley del bosque nativo que no ha resultado bien, no hemos podido entrar a manejar eso y nadie dice que vamos a depredar el bosque nativo, al contrario, se va a manejar como se hace en otros países como Finlandia, Suecia, Alemania, que llevan años adelante en ese tema, porque obviamente nuestro bosque nativo es productivo, pero se ocupa solamente para leña. Y la leña, además, húmeda, aquí está prohibida. Y no es culpa de la leña, sino que es culpa de lo que podamos hacer nosotros en la escala, en la cadena de producción hacia atrás.
Exactamente. ¿No? Y fíjate que ahí, con lo que tú estás comentando, recuerden que estamos en conversación con Fernando Roselote, presidente de PYMEMAD Nacional. ¿Cómo se logra avanzar? El diálogo aquí es fundamental, a crear mesas de trabajo, porque normalmente, lo conversaba en el bloque anterior con Rafael Comcille, presidente de la Confederación de Comercio Detallista y Turismo de Chile, normalmente hay la tendencia de ir politizando temas.
Así es.
Y eso te impide, obviamente, avanzar y tener resultados que son absolutamente a la mirada de cualquier ciudadano común y corriente. Uno dice, oye, pero ¿por qué esto y no esto otro. Y ahí, fíjate, yo creo que tenemos también un tremendo desafío como país, sobre todo las cúpulas políticas, de poder abrir también esta conversación y realmente tomar decisiones que vayan en pro de un desarrollo, que es lo que todos queremos, un desarrollo de país, pero tiene que ser también un desarrollo sustentable, un desarrollo sostenible, porque no se trata de lo que tú recién decías, predar y nos olvidamos del resto de las generaciones que le vamos a dejar. Entonces, ahí pareciera también que tenemos bastante limesas.
Esa es una de las gracias que porque se originó el Consejo Política Forestal y fue algo transversal. Ahí habían de todos los sectores, habían de todas las creencias, por decir eso, pero obviamente que se produjo un tema de que nos pudimos unir todos los actores del sector forestal, dependiendo, como te decía, creencias, ideas políticas, etcétera. Entonces, por eso creo que este gobierno lo tomó y ojalá que se vuelva a reactivar, porque es un tema que importa dentro del país, es un sector, el tercer sector exportador a nivel país, y lo hemos tomado poco en cuenta. La opinión pública ve como mal el sector forestal, sí, esto, las plantaciones, pero se ha ido trabajando en otros protocolos de plantaciones. No se puede seguir plantando como plantábamos antes, discriminadamente en cualquier parte. Entonces, obviamente que eso deben tomarlo las autoridades, y las pymes juegan aquí un rol importantísimo, porque dan gran parte del trabajo, y Rafael te lo debe haber dicho, gran Exacto. parte del trabajo de este país.
Correcto.
Entonces, no podemos dejar que desaparezcan, y en los países europeos uno ve que las pymes son los que llevan el motor de la economía. Entonces, tenemos que preocuparnos de eso.
Fíjate que hablaba la semana pasada sobre un tema bien interesante, que, bueno, se celebró el Día Mundial o el Día Internacional de las Cooperativas, a propósito de lo que estamos hablando de la importancia de la asociatividad. Y en países desarrollados como Alemania, uno de cada cuatro, me parece, habitantes, pertenece a algún modelo cooperativo. La importancia hoy día del trabajo asociativo, yo creo que es fundamental, sobre todo cuando hablamos de este segmento que es la PYME. PYMEMAD viene funcionando, me decías, ¿cuántos años?
Hace 8 o 9 años.
8 o 9 años. Y me imagino que también la gente que pertenece a esta asociación gremial entiende que al trabajar en bloque, al trabajar con una línea común, los resultados también pueden ser muchísimo mejores que cada uno tratando de empujar el carro solo.
Sí, o sea, yo he sentido y siempre lo he dicho desde que me metí en este tema gremial, que si no nos asociamos, siempre dos van a ser mejor que uno, en todo sentido. Y uno no puede, uno solo no puede ir a pedirle audiencia al intendente. Uno
Exacto.
no puede, puede que sí, pero va a hablar por ti, o sea, va a hablar por tu inquietud personal. En esto se mete a todo el gremio, se mete a todas las pymes que están de alguna manera preocupadas del futuro, porque aquí tenemos que pensar, como tú dices, en nuestros hijos, nuestros nietos, qué va a pasar con el bosque nativo, qué va a pasar con este sector forestal que vive de plantaciones, vive de la leña, vive de la recolección, que cuántas veces lo hablamos acá,
sí,
de los
claro.
productos forestales no madereros.
Sí.
O sea, miles y miles de personas, o sea, yo diría que un gran porcentaje que todavía no se cuantifica bien, pero un gran porcentaje está ligado a los bosques. O sea, eso es lo que tenemos que cuidar y espero que las autoridades lo tomen así y podamos trabajar muy bien en el Consejo de Política Forestal para seguir desarrollando esta política sustentable en 20 años más.
Tu ejercicio como presidente de la PYMEMAD Nacional son 2 años. ¿Desafíos que te has autoimpuesto, Fernando?
Para mí lo más importante, y lo mencionaste tú, el diálogo. O sea, conversar, no ir a las patas con nadie, sino que realmente entiendan las autoridades, ministro de Economía, ministro de Agricultura, vicepresidente Corfo, los directivos que están relacionados con el tema maderero, el director de Infor actual, que fue presidente de Corma, el presidente Corma recién nombrado, Juan José Ugarte, que todos trabajemos en conjunto, la universidad y la ONG, porque obviamente que este sector no puedes dejarlo solo y en un gran ministerio que muchas veces lo conversamos como agricultura, que se preocupa, que tiene mucho de agricultura y poco de forestal,
claro.
que está CONAF, que están ahí tramitando el servicio forestal, que ojalá salga. José Manuel Rebolleo, un director que se ve cercano, y ojalá podamos trabajar en conjunto todos para pa sacar esto adelante.
Bueno, yo creo que de alguna manera también tenemos ejemplos claros de cómo, cuando hay objetivos en común y un trabajo articulado, porque aquí el sector público, privado, la sociedad, la academia, cuando hablamos de investigación y desarrollo, juegan un papel fundamental. Son las vías para poder lograr estos grandes, grandes objetivos, que, vuelvo a reiterar, no solamente tienen que ver o mirar, Fernando, los intereses de un grupo en particular. Se solucionan problemas, obviamente, para poder seguir avanzando. Pero en el tema de la madera, fíjate, que tiene sus distintos ripios, hay un, como es un commodity, tú lo comentabas en parte de la conversación, tenemos que buscar cómo darle valor, sí, valor agregado, agregar
es
valor.
Fundamental.
Y ahí yo creo que también la industria tiene una tarea pendiente, Fernando.
Yo creo que la industria, y la industria pyme, maderera, exportadora, está muy disponible para eso. Necesitamos la herramienta, y en eso yo creo que se ha estado trabajando. Corfo, bueno, le costó tomar el arranque en esta administración, pero espero que Sebastián Sichel, el vicepresidente Corfo, se meta en el tema. Hay un programa estratégico mesorregional importante que se creó en el gobierno pasado y que se ha seguido funcionando en esta administración. Y de ahí, y es un programa estratégico para la madera de alto valor. Entonces, hay recursos para lograr potenciar este tema en las pymes, y yo creo que se ha ido avanzando fuertemente.
Absolutamente.
Así que yo veo con mucho optimismo el futuro. No podemos farrearnos estos 4 años. Creo que los actores están bastante ordenados, el diagnóstico está claro, no hay que hacer más diagnóstico, hay que trabajar para un desarrollo más sustentable, como tú decías.
Exactamente, hay que salir a terreno.
Así, ¿no? Es.
Fernando, ese es el gran tema. Fernando Roselot, presidente nacional de PymeMad, las pymes madereras, acompañándonos en esta despedida ya del programa. Nos vamos. Fernando, oye, un gusto haber nuevamente compartido contigo.
No, un gusto, y gracias a ti, darte las gracias porque siempre he tenido una tremenda acogida en esta radio. Mandar un saludo a mis ex compañeros y compañeras del Infor, a la periodista Pamela Pacheco,
a Pamela,
y todo el éxito del mundo en estos nuevos desafíos.
Igualmente, Fernanda, nos encontramos.
Gracias.
Gracias a ustedes por la sintonía, gracias a aquellos que nos siguieron vía streaming por el Facebook Live. Recuerden que la disponibilidad del podcast y también este programa queda ahí grabado si lo quieren volver a reproducir. diario.chile.cl y también en el Facebook de Conexión Empresarial. Siguen las noticias de la hora y luego el programa Avenida Salud.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.